En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Los que no se pusieron de pie, por favor, párense, no mentires. ¿Qué pasó a los discípulos cuando vieron al Señor? ¿Y quiénes de ustedes se sienten llenos de alegría? Hay varios que están llenos de alegría, bendito sea Dios. Falta unos poquitos que quizás necesitan otra inundación de amor y de gracia. Hermanos, el encuentro con la persona adorable de Jesucristo es transformante. Cristo nos ama de una manera tal que hace inútiles los disfraces, las máscaras con que nosotros solemos aplastarnos, recargarnos, supuestamente para volvernos aceptables frente a los demás. Cristo nos ama de una manera que hace inútil y hace estorboso todo eso que nosotros le hemos puesto a nuestra vida. Por eso el encuentro con Cristo es liberador. Pero el encuentro con Cristo también es exigente. Observemos las palabras que Él nos dice. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice también. Y dice, cargad con mi yugo. Es decir, que Cristo nos quita unas cargas, pero Cristo nos da también su yugo. Es lo mismo que decíamos con otras palabras al final de la predicación anterior. Decíamos, Cristo me acepta como soy, pero me pone en camino para lo que yo he de ser. Cristo acepta mi ayer y Cristo acepta mi hoy, pero Cristo quiere construir conmigo mi mañana. Cristo recibe el ayer y el hoy, pero Cristo quiere ponerme en la ruta hacia el mañana. Y ese mañana es un mañana lleno de frutos para la gloria de Dios. Dice el Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan, os he destinado para que vayáis y deis fruto, un fruto que permanezca. Por eso decíamos, nosotros somos personas en camino, somos caminantes, somos peregrinos. Cristo acepta mi hoy, pero no me congela, no me momifica, no me detiene. Cristo acepta mi hoy, pero desde el hoy me envía a un mañana nuevo. Un mañana no según la escala pequeña egoísta que muchas veces manejamos. Un mañana lleno de su generosidad, lleno de su bondad y lleno de su fecundidad. ¿Y a dónde quiere llevarme Cristo? Él mismo lo responde: el discípulo no es más que su maestro. Cuando termine su formación será como su maestro. Es evidente que el destino del cristiano, la meta del cristiano, es Cristo mismo. San Pablo nos dice que hemos de crecer hasta llegar a la estatura de Cristo. Y el mismo Pablo tiene otras expresiones que indican de qué manera él se había acercado a la persona de Jesús. Por ejemplo, dice: nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. La meta del cristiano es Jesucristo. La meta del cristiano es ser como Cristo. Y el mismo Cristo nos dice en el Evangelio de San Mateo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Por eso, el mensaje más profundo de la misericordia es el mensaje de la santidad. La obra completa de la misericordia es la santidad. La misericordia no consiste en un simple lastimear a la persona, pobretear a la persona. Cristo no es uno que simplemente se queda ante nosotros y dice: pobrecito, pobrecito. Quizás con más ternura, poechito. Cristo no se limita a decirnos: poechita, cómo ha sufrido, pobrecita. Cristo, como lo muestra la parábola del buen samaritano, nos recoge como estamos, pero nos restablece en una posada. Y esa posada es nuestra madre, nuestra casa, la iglesia. Cristo quiere restituirnos, levantarnos, ponernos en camino para que vayamos y demos fruto. Cristo quiere que tu vida sea fecunda. La angustia más grande de muchas personas cuando llega la hora de la muerte es precisamente que sienten que su vida no ha sido fecunda. ¿Qué hice yo con los 15 años que Dios me dio sobre la tierra? ¿Qué hice yo? Tengo 25 años, me estoy muriendo de un cáncer espantoso. ¿Qué hice en 25 años? Bueno, en 25 años alcancé a conocer las discotecas más famosas de Bucaramanga, Florida, Piedecuesta y Girón. No se me olvide Girón. Conocí conocí las discotecas más famosas, conocí las playas más exóticas, conocí los placeres más extraños. Esa fue mi vida. Pero a la hora de mi muerte, ¿qué queda de todo eso? De todas esas playas y paseos, de todas esas discotecas y placeres, de todas esas comidas y comilonas, ¿qué queda en el momento en el que tengo que dejar este mundo? Me estoy muriendo, tengo 25 años de edad, me quedan unos pocos días de vida y me encuentro vacío. ¿Qué va a ser de mí? ¿Para qué vine a esta tierra? No tengo ni idea. Vine únicamente para hacer más ricos a los dueños de las discotecas, para hacer más ricos a los dueños de los bares, para hacer más ricos a los que venden planes turísticos y para hacer más ricos a los que venden droga y pecado. ¿Pero qué va a hacer de mi vida? ¿Cuál es la eternidad que me espera? Esa pregunta, como un punzón, atraviesa la mente del que se está muriendo, porque la vida humana no se hizo simplemente para saciarse de placeres. La vida tiene que ser fecunda, la vida tiene que dar fruto. Y nos preguntamos entonces, ¿cuál es el fruto? San Agustín decía que la manera de preguntarse por el fruto es preguntarse por la eternidad. Es decir, tengo que hacerme esta pregunta. En el momento en el que llegue ya la muerte, ¿cuáles son aquellas cosas que tendrán valor? ¿Cuáles serán las cosas que verdaderamente tendrán sentido? Muchas de las personas, cuando se va acercando la hora de la muerte, ni siquiera pueden alimentarse bien. Muchos de ellos, por ejemplo, los que padecen un cáncer espantoso, no pueden comer, no pueden alimentarse. Si yo tengo a un enfermo de cáncer tirado en una cama, con alimento a través de las venas, es una persona que se va consumiendo día por día, y yo llego donde esa persona que está postrada en la cama y le digo: imagínate que para esta noche tenemos una comilona, un banquete de aquellos, hermano. Ese enfermo me mira desconcertado, frustrado, tal vez disgustado, y con su sola mirada ya me está haciendo una pregunta: ¿a mí eso qué, hermano? Yo jamás podré volver a comer esas cosas que tú puedes comer en esta noche. ¿Qué cosas van a tener sentido cuando llegue el final de nuestra vida? Y entonces sacamos pronto una conclusión que nos la ha predicado varias veces el Papa Francisco, y que el gran santo de Asís, que sirve de inspiración a nuestro Papa, el gran San Francisco de Asís, dijo desde su humildad y caridad: las únicas cosas que nos llevamos son las cosas que entregamos. Las únicas cosas que realmente llevamos son las obras buenas, el amor, la diferencia positiva que tú hayas marcado en otras vidas. Eso es lo que permanece. El amor que tú hayas dado, la diferencia que tú hayas hecho en la vida de alguna persona, eso sí permanece. Ese es el fruto, eso es la vida fecunda, ese es el camino de la santidad. No bastan las buenas intenciones, tenemos que preguntarnos con seriedad y con profundidad cuáles son las obras de amor que hemos hecho. Y para saber eso tenemos que responder a esta otra pregunta: ¿cuáles son las vidas que se volvieron mejores? ¿Cuáles son las vidas que cambiaron para mejor? ¿Cuáles son aquellas personas que encontraron una nueva ruta, una nueva luz, gracias a una palabra que yo les ofrecí, gracias a una acción que yo tomé, gracias a un consejo que yo ofrecí? Tenemos que preguntarnos eso, porque esos son los frutos. Y esto vale para todas las edades, queridos hermanos. Un muchacho de 16 años le puede recomendar a su novia de 15 años que está embarazada, le puede recomendar que aborte. De manera que para hacer daño no importa la edad. He conocido casos de niñas de 12 años que inducen a espiritismo a otras niñas en los colegios a través de un juego asqueroso que se llama una tabla de invocación de espíritus, llamada también Ouija. Una tabla que tiene letras, y lo que parece que es un juego tonto de niñas es invocación de espíritus, es invocación de demonios. Y yo hago una pregunta: si una niña de 12 años puede inducir a otra niña de 12 años a que entre en el mundo oscuro del espiritismo, si a los 12 años de edad una chiquilla le puede hacer tanto daño a otra chiquilla, yo hago esta pregunta: ¿no habrá algo bueno que a los 12 años de edad se pueda hacer? ¿Será que a los 12 años de edad se puede causar tanto daño en la vida de otra amiga metiéndola en los caminos del espiritismo, de la brujería? He conocido casos de niños y también de niñas, pero sobre todo de niños, que enseñan a otros amiguitos a tempranísimas edades, les enseñan a ser viciosos de la pornografía, les enseñan a ser viciosos de la masturbación. Tienen 10, tienen 11 años y con juegos tontos y torpes acostumbran sus mentes a ser torcidas, a ser sucias, a ser obscenas, a fijarse en las cosas que desfiguran la dignidad del cuerpo humano. Entonces yo hago una pregunta. Si a los 10 años, a los 8 años, a los 11 años de edad un niño puede generar veneno que acompañará probablemente la vida de ese otro muchachito por años y años. Si a los 11 años de edad, si a los 9 años de edad pueden hacer un daño tan salvaje, yo hago esta pregunta. ¿No será que hay alguna cosa buena, caray? ¿Alguna cosa buena que un niño puede hacer a los 10 años de edad? Y la respuesta, por supuesto, es que sí puede hacer mucho. Y por eso estoy diciendo que el ser fecundo y el dar fruto y el hacer el bien no es un asunto de edad. Escúchenme, los niños, no piensen ustedes que porque tienen 9 años de edad no pueden hacer el bien. Si a los 9 años de edad ya se pueden dar consejos obscenos, vulgares, de espiritismo, de pornografía o de cualquier porquería. Si a los 9 años un niño tiene capacidad de envenenar a otro mentalmente y emocionalmente. Si a los 10 años una niña, o menos años una niña, ya puede envenenar con la murmuración, con el chisme, con el espiritismo o con otro tipo de basura a sus compañeras. Eso quiere decir que los niños, óiganme, los niños, a los 8 años, a los 10 años, ya pueden estar haciendo la voluntad de Dios y ya pueden estar evangelizando. Ustedes no piensen que hay que esperar a crecer para hacer el bien. Y los papás no piensen que los niños no entienden este lenguaje. Papás, entiendan ustedes que si sus hijos a los 7, 8, 9 años no son apóstoles de la misericordia, ¡tengan cuidado! Probablemente esos niños ya son apóstoles del espiritismo, de la pornografía. Y esas son cosas que conoce muy bien un sacerdote por el sacramento de la confesión. Le pregunta uno a un muchacho que tiene 13, 14 años de edad. Se confiesa el muchacho y dice: Padre, me da mucha vergüenza lo que le tengo que decir. ¿Qué le sucede, amigo mío? Tengo que confesarme, padre, porque resulta que me he acostumbrado a ver pornografía. 14 años de edad. ¿Y usted cómo entró en ese mundo? No, es que un compañero de clase me enseñó. 14 años de edad. ¿Y cuánto tiempo lleva usted en eso? Me da más vergüenza contarle, padre. Llevo como 3 o 4 años en eso. ¿A qué edad empezó? Dese cuenta. Por eso les digo a los papás y a las mamás, si los hijos de ustedes a los 7, a los 8, a los 9 años no han empezado a ser apóstoles de Jesús, si a los 7, 8, 9 años no son testigos de la misericordia, si a los 7, 8, 9 años no están enamorados de la Virgen, tiemblen, papás, tiemblen, porque esos niños probablemente ya están difundiendo cualquier tipo de porquería, cualquier tipo de vanidad o superficialidad. Y el mundo está lleno de graves trampas. El mundo está lleno de muchísimos engaños. Queridos papás y mamás, queridos tíos y padrinos y abuelitos, quiero contarles que el mundo está demasiado lleno de trampas para los niños hoy. Demasiado. Y si ustedes no trabajan por la santidad de sus sobrinos, de sus hijos, de sus ahijados, de sus nietos, ustedes se los están entregando al poder del pecado. Quítense esa idea de que sus niños son inocentes y son buenos. Quítense esa idea. La mayor parte de los niños, y esta es una vergüenza, la mayor parte de los niños conocen cosas espantosas que los papás ni siquiera tienen idea, ni siquiera. Y eso lo sabe el psicólogo si la persona es sincera, y eso lo sabe el sacerdote si la persona es sincera. Esa es la situación. Así que hay que cuidar. Y la mejor manera de cuidar a los niños, ¿cuál es? La mejor manera de cuidar a los niños es como se cuida una casa. ¿Cómo cuida usted una casa? Cuidando las entradas, ¿no? ¿Por dónde se puede meter un ladrón? Eso es la manera de cuidar una casa. El ladrón se puede meter por el patio. Vamos a poner una buena valla, una buena cerca electrificada. Tú tienes que cuidar las ventanas y las puertas y las entradas al corazón de tu hija, al corazón de tu hijo. La mayor parte de los papás no tienen ni remota idea de las cosas que viven sus hijos. Aún algunas puertas que parecen inocentes no lo son. No es inocente la televisión, no es inocente una cosa que cada vez se vuelve más puerca y que se llama el canal Disney. El canal Disney de la televisión cada vez está más puerco. Siéntense ustedes, papás, una tarde a ver el canal Disney y se darán cuenta que sus hijos y sus hijas están recibiendo la siguiente basura. Dos puntos aparte. Primero, están recibiendo una historia muy simpática donde hay dos actrices muy bonitas que se quieren muchísimo y son lesbianas. Y eso es simpático y eso es chistoso. Y yo no creía que esto fuera posible hasta que me encontré una pariente mía que tiene 14 años y que me dijo un día, en una comida de familia con toda ingenuidad, porque esa no es inocencia. A mí me encantaría tener un amigo gay. Eso lo dijo alguien de mi familia. Y todos nos quedamos de una pieza y dijimos, ¿de dónde saca esta muchachita eso? La respuesta es sencilla. Resulta que los personajes más simpáticos en los programas de Disney Channel son gay. Las lesbianas son especialmente bonitas, sexys y divertidas. Los gays, los homosexuales, son especialmente chistosos y graciosos. Y muchas veces las cosas que les pasan a ellos son como para partirse de la risa. Entonces esta chiquita de mi familia dice, yo también quiero tener uno de esos entre mis amigos. Esas son las cosas que están viendo los hijos de ustedes en la televisión. Les voy a contar otra situación grave que tiene el canal Disney. Resulta que en el canal Disney todos esos personajes cambian de novio y cambian de novia cada dos semanas. Y por supuesto todo el mundo se besa con todo el mundo. Y esa es la formación afectiva que está recibiendo su hijita. Esa muchachita, la que usted cuida tanto, esa que usted llama mi princesa, mi tesoro, venga para acá, mi hermosa, ¿quién es hermosa? Pues esa hermosa ya tiene los ojos corruptos, y esa hermosa ya tiene los labios corruptos, y esa hermosa usted ya no sabe con quién se está besando, por lo menos con quién se querría besar. Ay, pero un besito que tiene, claro que un besito no tiene mucho, pero es que detrás del besito vienen muchas cosas. Y entonces su princesa, su hermosa, está bien manoseadita, su hija ya la tienen bien manoseada, le cuento, y usted no se ha enterado. Y luego se pregunta la gente, ay, pero ¿cómo así que mi hija embarazada? Antes se demoró, hermano, se demoró. A todo lo que ha vivido su hija está demorada para haberse embarazado. Entonces el día de la misericordia no es el día de la mediocridad. El día de la misericordia no es... es el día de decirnos mentiras, el día de la misericordia es el día de la verdad. Y el día de la verdad quiere decir, usted quiere realmente organizar su vida según el plan de Dios. Hay dos casillas, una dice sí, la otra dice no. Usted tiene que señalar la casilla que le parezca. Quiero reformar mi vida, quiero organizar mi vida, quiero dirigir mi vida según el plan de Dios. Hay dos casillas, una dice que sí, la otra dice que no. Los que tienen hijos, ahijados, sobrinos, nietos, primos pequeñitos, hay dos casillas. Mi sobrinito es únicamente mi muñeco con el que yo juego, pero ¿cómo está de pechoso mi muñeco? Pues su precioso muñeco ya hace rato que ve pornografía y que tiene revuelta esa cabeza. Y tiene confundido ese corazón. Usted va a ayudar a que sus sobrinos, sus nietos, sus ahijados, sus primos, sus hermanos menores y por supuesto sus hijos crezcan según el plan de Dios. Hay una casilla que dice sí, hay otra casilla que dice no. Los problemas afectivos y sexuales no son los únicos problemas, por supuesto. No debemos pensar que todo se reduce a un asunto de sexo y a un asunto de amor. Hay muchos otros problemas. Si ustedes se dan cuenta, la principal queja o las dos principales quejas que tiene la gente con respecto a la clase política son egoísmo y corrupción. Egoísmo, que significa que esos tipos solo piensan en sí mismos, en su prestigio, en perpetuarse, eternizarse en el poder, lograr privilegios, lograr ganancias, dinero bien habido o mal habido, pero sobre todo mal habido porque es más abundante para sí mismos, para su familia, para su nieto, para su hija, para su sobrino. Acaparar todos los puestos, todos los contratos, toda la plata, egoístas. Y corruptos, mentirosos, capaces de prometer y no cumplir. ¿Y de dónde salen estos personajes? Salen de colegios católicos, salen de hogares católicos, salen de universidades católicas, muchos de ellos, no todos, muchos salen de esos lugares. ¿Dónde aprendieron esas mañas? Porque repito, no todos los problemas son sexuales y afectivos, hay otros problemas también. ¿En dónde aprendieron ese egoísmo? ¿En dónde aprendieron esa vanidad? ¿En dónde aprendieron esa superficialidad? ¿En dónde aprendieron la dureza de corazón? La dureza de corazón es una cosa que se aprende, y una de las expresiones más claras de la dureza de corazón es la falta de arrepentimiento frente al pecado manifiesto. ¿Y eso dónde se aprende? En buena parte se aprende en las noticias, en la televisión, en los programas especiales, en los conciertos. Ahí es donde se aprenden todas esas barbaridades. Resulta que tenemos toda una generación de muchachos y de muchachas que admiran a una cantante que hizo un video puerco, el cual lleva millones y millones de visitas. No diga el nombre de la cantante, oramos por ella en silencio, pero no le hacemos propaganda ni vamos a decir ese nombre aquí. Y entonces entrevistan a esa cantante, que será por falta de voz, que tiene que hacer ese tipo de porquerías para mantenerse relevante en la farándula. Entrevistan a esa cantante y ella, con sus hermosos e inmensos ojos, mira a la cámara y dice: no tengo nada de qué arrepentirme. ¡Eso es una desgracia! Es una desgracia que los hijos de ustedes tengan que ver eso, porque el mensaje que está enviando esa mujer es que usted puede hacer cualquier porquería y después no tiene que arrepentirse. Y ese es el mensaje que muchas personas tienen en su vida. Y sale un alcalde, y sale un gobernador, y sale un presidente, y sale un general de la República, y salen tantas personas, no digo que todas, salen cargados de delitos y de crímenes y de procesos en contra, y los entrevistan, y ellos, lo mismo que la cantante, Miran fijamente las cámaras y con un cinismo increíble dicen: no tengo nada de qué arrepentirme. Ese es el mensaje que están recibiendo nuestros jóvenes, el mensaje de la impenitencia, el mensaje de la dureza de corazón, el mensaje del egoísmo y el mensaje de la corrupción. Y el que es más avispado, el que es más avión, el que es más oportunista, el que sabe sobornar a más jueces, el que logra un equipo más potente de abogados, páguenlos quien los pague. Ese es el que tiene el poder. Y ese es el que se mantiene en el poder. Hermanos, se necesitan dos cosas para empezar a educar a una generación de santos. Porque necesitamos orientar nuestra vida hacia la santidad. Dos cosas se necesitan. Primero, hay que vigilar las entradas. No podemos ponerle murallas a la información. Tarde o temprano los medios de comunicación llegarán a donde está tu hijo o tu hija. Pero entonces, ¿qué debe hacer un papá con respecto a los medios de comunicación? Consejos prácticos. Mire, por el amor de Dios, tengan ustedes la plata que tengan, no metan televisores en las habitaciones de su casa, mucho menos en las habitaciones de los niños o las niñas. No hagan eso. No importa la plata que tengan, no hagan eso, por Dios, no hagan eso. Usted no tiene ni idea lo que le llega a esos hijos, a esas hijas, a esas hijas. Segundo, tenga usted la plata que tenga, usted tiene que tener algún elemento de control de internet. No es solamente el problema de la pornografía que ya hemos mencionado, es que usted no sabe cuántas citas se conciertan, se acuerdan a través de internet, y usted no sabe con quién está conversando su hijo o su hija. Usted no sabe con quién está conversando. Usted como papá, mientras son menores de edad, usted tiene que tener algún camino. Mi recomendación es: no multipliquen ustedes las pantallas de computador en la casa. Es preferible que haya una buena conexión a internet en un lugar público de la casa. Con respecto a los teléfonos inteligentes, que sabemos que tienen muchas posibilidades de comunicación, hay que llegar a acuerdos explicando a los hijos, sobre todo a los más pequeños, por qué eso es necesario. No tengan miedo de hablar claramente con sus hijos sobre los riesgos de los perfiles en internet. No tengan miedo de discutir con ellos los problemas de secuestros, de violaciones, de abusos. No tengan miedo de repetirles esta historia que ahora les voy a contar. La historia de una chica a la cual estamos ayudando varias personas, los papás, algún médico, algún consejero y este servidor. ¿Por qué estamos trabajando en equipo? Porque esta muchacha se iba a morir. ¿De qué se iba a morir? De anorexia. ¿Dónde aprendió la anorexia? En el internet de la casa. Ella se volvió amiga a través del internet de la casa de un grupo absolutamente horrorizante, una cosa absolutamente tenebrosa que se presenta como un grupo de contar calorías. Y esta muchacha aprendió en ese grupo cómo engañar a los papás. Esos son los consejos que recibía la hija para comer menos. Los consejos que ella leía en la pantalla de su computadora a través de ese grupo al que pertenecía eran de esta clase: disimula que estás enferma y que no te cabe ni un bocado más. Cuando ya te dejen sola, vete al baño y provócate vómito para desocupar tu estómago y no dejar que esas calorías te engorden. Son mensajes de muerte. Esa muchacha duró meses en ese grupo, un grupo de anoréxicos suicidas que ya ha cobrado varias víctimas. Los papás no tenían ni idea del problema, ni idea. Cuando estaba demasiado mal de peso, demasiado débil, con problemas de desarrollo, porque les estoy hablando de una chica que cuando empezó el problema tenía 11 o 12 años, y los papás no sabían nada. ¿Por qué? Porque la hija es la princesa, venga mi princesa, mis huesitos, venga. Y los papás tranquilos. Y uno le pregunta a los papás y los papás dicen, no, esa es una buena niña, mi niña es una niña buena, es una niña dócil, se está suicidando poco a poco, pero bien, a lo bien. Esos son los papás. Por eso, cuando uno les dice a los papás que tienen que controlar los planes de datos y los chats, especialmente los adolescentes, los papás dicen, no padre, eso es imposible. Entonces yo le digo, entonces, ¿qué es lo que sí es posible? ¿Organizamos de una vez el entierro de su hija o qué? A ver, ¿qué es lo posible y qué es lo imposible? No, señor. Las cosas hay que hablarlas claramente con los hijos. Por eso yo les pregunto, ¿quieren ustedes defender a sus hijos, la vida natural y sobrenatural de sus hijos? Hay una casilla que dice sí, hay otra casilla que dice no. Esas cosas son reales. Yo llevo más de 2 o 3 años atendiendo a esta niña. Gracias a un buen médico, gracias a un buen psicólogo, gracias a los papás, y algo habré aportado yo también, parece que logramos sacarla. Pero viera usted el problema, porque esas ideas se les meten aquí. Es una cosa como demoníaca, es una cosa que se les mete en la cabeza y no logran alimentarse bien. Yo ya tuve que tratar también a un muchacho anoréxico. Eso le da a uno una desesperación terrible, porque este tipo vive enfermo y a esta hora yo no sé si al fin se mató o no se mató ya. Ese es el mundo en el que estamos. Entonces los consejos son dos. Hay que cuidar las entradas. Las entradas es qué cosas entran al mundo de mi hijo o de mi hija. ¿Con quién habla? ¿Qué valores recibe? ¿Qué equipos le interesan? Ustedes, yo les recomiendo, por plata que tengan, no multipliquen ni las pantallas de televisión ni los computadores. Y hay que llegar a acuerdos en la casa. Aquí no se consulta internet a cualquier hora. No, esto tiene horas también. Eso tiene que funcionar. Hay papás que creen que eso es imposible. Se parecen a un papá que me dijera, padre, es que en esta casa se puede asegurar todo menos la puerta de atrás, la que da al patio y al solar. Esa puerta nunca la hemos podido asegurar. Ah, entonces que durmámonos así y esperemos a que un día nos desocupen la casa y nos peguen un tiro a todos, pues. Ustedes no pueden resignar a su vocación de papás. Ustedes no pueden darle la espalda a sus hijos en cuestiones tan vitales que van a marcarlos para toda una vida. Y por eso hay que preguntarse, ¿usted quiere ser un papá que cuida la vida natural y sobrenatural de sus hijos? Hay una casilla que dice sí y otra que dice no. Y los que están ennoviados, tan bonitas que son las parejas, la pareja es algo muy bello, bien decía el Papa Francisco, la imagen de Dios resplandece de modo único en la pareja. Qué linda que se ve la pareja, me parece hermoso, está la parejita, se quieren mucho, son muy bonitos, se sonríen y tienen conversaciones de la siguiente manera. ¿Tú me quieres? Sí. ¿Y tú? Yo te quiero. Pero yo te quiero más. No, yo te quiero más. Eso es bonito. Eso es bonito, eso tiene mucho sentido. Pero como no se la van a pasar en esas toda la vida, sino que después de todos esos te quiero, si tú me quieres y yo te quiero, entonces viene la otra fase. Y esa otra fase incluye tetero, pañales. Entonces, como van a tener hijos, entonces ustedes tienen que preguntarse, pero antes de tenerlos, tienen que preguntarse, ¿yo quiero tener hijos para entregárselos a quién?
Yo quiero tener hijos para entregárselos al Disney Channel. Hoy en día yo a nadie le recomiendo esa porquería. Con otro problema que tiene el Disney Channel que no la dije en su momento, y es que las actrices, sobre todo las actrices más destacadas del Disney Channel, no se quedan siempre siendo adolescentes. Ellas crecen, y cuando crecen se vuelven unos espectáculos de obscenidad y de vulgaridad. No tengo que mencionar aquí nombres que además tampoco sé cómo se pronuncian, pero ustedes saben de quién estoy hablando, las famosas chicas Disney y las puercas esas. Para no decir otra peor que iba a decir, porque entonces no me vuelven a invitar de la Casa de la Misericordia. Las mujeres esas son las mujeres con las que creció tu hija adolescente. Entonces miren lo que le pasa a una muchacha, una típica muchacha que puede ser de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta o también de Bucaramanga. Fíjense lo que le pasa. Esta muchachita no se perdía el programa de su actriz favorita. Llegaba temprano a la casa, se sentaba, a veces estaba sentada con sus amiguitas viendo el programa favorito del Disney Channel, y estaba viendo a la actriz favorita y cada vez le parecía más bonita, más simpática, más agradable. Y esa era como su amiga, era como su modelo, la amaba entrañablemente. 2 o 3 años después, esa muchacha ya tiene 3 abortos, 4 novios y se declara bisexual. Y entonces la hija suya tiene una atadura emocional con un ser humano que, como todo ser humano, merece el amor de Cristo, pero que el testimonio que está dando es un testimonio asqueroso. Y ese es un problema muy grave, porque las personas que son ídolos de los niños son personas que permanecen como referencias durante años y años. Las personas que usted admiró de niños, usted las sigue teniendo en su vida como personas que son referencia de comportamiento para usted. Y si la actriz que usted admiraba tanto cuando usted era una niña de 9 años y se sentaba con sus compañeritas a ver el Disney Channel, si esa actriz que usted admiraba tanto luego prácticamente se desnuda en público, dice porquerías y blasfemias, vive drogada y saliendo de una clínica de rehabilitación para otra, caso que no es hipotético porque ustedes saben de qué tipo de personajes estoy hablando, esa es la persona que ha quedado como referencia de comportamiento a su hija, esa es la persona que quedó como referencia de comportamiento. Por eso yo les pido a los papás y a las mamás, yo les pido de caridad, cuando ustedes vean que su hijo o su hija, a veces me parece que las niñas son como más sensibles en este tema, pero eso pasa con todos. Cuando ustedes vean que su hijo se está entusiasmando tanto con un cantante, ustedes averigüen bien la vida de ese cantante, averigüen para dónde va, averigüen qué está haciendo, siéntense y tengan una buena conversación sobre la vida de ese cantante con su hijo. No esperen a que su hijo empiece a idolatrar a ese cantante para que luego ese cantante diga: tengo algo que contarles, creo que el tiempo está maduro. Y como dice el refrán, hoy delante de ustedes salgo del armario. No solamente eso, creo que es el momento para que saluden junto conmigo a mi novio. Y resulta que ese fue el cantante, ese fue el actor, ese fue el personaje que marcó 4 o 5 años de la adolescencia de su hijo. Y ahora ese cantante sale con esas. Y entonces, ¿qué mensaje queda en su hijo o en su hija? El mensaje que queda es: eso no importa, da lo mismo, eso no tiene problema, a mí también me podría pasar. De hecho, tengo un amigo que me está gustando. Por eso, papás, cuiden las entradas, cuiden qué es aquello que les interesa, que les llama la atención. Ustedes observen para dónde va el corazón de sus hijas, el corazón de sus hijos. Piensen, por ejemplo, los catequistas. De las cosas que a mí me da mucha tristeza es ver que muchas de las figuras más escandalosas y más obscenas que tiene el mundo hicieron su primera comunión. Una persona que le ha hecho tanto daño a millones y millones y millones de jóvenes, que se ha burlado de Cristo y de la iglesia, como esa que llaman cantante Madonna, esa señora fue bautizada católica, hizo su primera comunión. Yo hago una pregunta: los catequistas de bautismo, los catequistas de confirmación, ¿son conscientes de la responsabilidad que tienen? ¿Son conscientes de que una preparación sacramental tiene que ser una preparación para darle un sí rotundo, consciente a Dios? ¿Son conscientes de que recibir la primera comunión para luego estar llevando una vida de obscenidad es una ofensa espantosa que se vuelve en contra de ellos mismos? Muchas de las jóvenes cantantes, las más obscenas del mundo del espectáculo en estos días, muchas de esas cantantes o son católicas o son cristianas. Una de las más famosas entre ellas descubrió su voz cantando en un coro de su iglesia protestante. Imagínense. Ella empezó cantando en un coro. Que Dios guarde aquí a todas estas niñas. Que las guarde la fe católica coherente hasta el final. Oiga, muchas de esas escandalosas descubrieron su vocación de cantantes cantando en la iglesia y empezaron a ofrecerle plata para que grabara su primer sencillo y después más plata para grabar un CD y después si te vistes de esta manera y después si haces una gira y después si escupes a Cristo y después si reniegas de la iglesia y empiezan a una carrera salvaje. Y les cuento un detalle para que oremos. Esa famosa cantante colombiana, cuyo nombre no diré, esa viene de una familia muy católica, pero muy católica, muy católica, para que se dé usted cuenta. Entonces, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los catequistas? ¿Dónde está la evangelización? Mire, escúcheme lo que le voy a decir. La evangelización en la catequesis tiene que ser evangelización de experiencia, experiencia de Dios, pero también tiene que ser evangelización de contenidos claros en la cabeza. No basta con que la persona diga que se encontró con Cristo y Cristo luego, como es amor, Cristo me da permiso de todo, más chévere mi Cristo. La gente tiene que saber que existen unos mandamientos y unos principios, que existe una fe y una claridad, y a la vez tiene que saber qué grande es el amor del Señor. Tienen que conocer la experiencia del amor divino. Tienen que conocer cuánto tiene Cristo para ofrecerles. Pero óyeme lo que te estoy diciendo. Junto a ese conocimiento experiencial o emotivo o de sentimiento, tienen que tener la experiencia maravillosa de saber en dónde está el bien y en dónde está el mal. Por curiosidad, de los que están aquí presentes, ¿quiénes tienen labores como misioneros laicos o catequistas en parroquias? Levantar la mano, por favor. Levantar la manito. No son muchos, pero sí están. Gracias. Ustedes, queridos catequistas y misioneros, ustedes tienen una responsabilidad muy grande. Ustedes son conscientes, queridos catequistas, de que muchas veces esos niños que llegan a la catequesis, a la parroquia, no han recibido prácticamente nada de los papás. Es que estamos viviendo tiempos duros y estos son tiempos de fuerte evangelización. Y el encuentro con la misericordia es un encuentro transformante que nos tiene que poner en la ruta de la santidad. Bueno, todo esto que he dicho se resume en que hay que cuidar las entradas de la casa. Pero hay algo que es igual de importante o más importante. Necesitamos que los niños desde pequeños aprendan a hacer el bien. El profeta Isaías nos dijo esta frase cuando empezó la cuaresma. Es una lectura que la iglesia siempre ofrece al comienzo de la cuaresma. Dejad de obrar mal, aprended a obrar bien. Dejar de obrar mal es lo que he mencionado hasta ahora. Hay que poner cuidado a qué es lo que le llega al corazón de tu hijo, de tu hija, de tus niños de catequesis. Por favor, último llamado a los catequistas, por favor, tomen su labor como lo que será prácticamente la última tabla de salvación en muchos casos. Por favor, catequistas, caigan en cuenta de que sus esfuerzos, su predicación, su testimonio, sus palabras, su pedagogía, es casi lo último que muchos de esos muchachos y esas niñas van a recibir. Por favor, catequistas, Cristo confía en ustedes, por favor, vivan a fondo su vocación. Bueno, pero Isaías nos dijo, dejad de obrar mal, aprended a obrar bien. Papás, ustedes no han de ser solamente policías de sus hijos. Esa labor es muy ingrata para ustedes y muy antipática para los niños. Eso quiere decir que los papás no pueden limitarse a ser el doctor no, y todo está prohibido, y todo es peligroso, y todo es sucio, y todo es malo. Hay que dar una evangelización familiar y parroquial que esté centrada en los elementos positivos, es decir, hay que no solamente separar a los niños de la televisión, por ejemplo, sáquenlos del puerco canal ese, sáquenlos de ahí, eso es puro veneno que le están inyectando al corazón de sus niños. Es que casi no hay nada para ver hoy en televisión. Sí se puede ver una que otra cosa. Por ejemplo, es muy bueno ver las canonizaciones. Esas sí se pueden ver. Pero realmente hay mucho veneno en la televisión. Pero entonces fíjese, si usted va a sacar a sus hijos del canal ese, que ya no lo vuelvo a mencionar, porque creo que se me está como afectando el colon. Si ustedes van a sacar a sus hijos de ese tipo de costumbres y de ese tipo de canales, ustedes tienen que empezar a cambiar la distribución del tiempo en la casa. ¿Eso qué significa? Menos televisión y más lectura. Menos, ¿cómo llaman estos aparatos? Los llaman smartphones. Menos teléfono inteligente y más fútbol y más basquetbol y más bicicleta y más ejercicio y más vida real y más interacción con seres humanos reales. Tomar una opción por una verdadera educación en la misericordia y formación en la misericordia para la familia no es simplemente que ustedes se entronicen como los doctores prohibición. Todo está prohibido en la casa. Tienen que abrir caminos positivos para que sus hijos y sus hijas se enamoren de las cosas que les hacen bien. Y además de la lectura, y además de la cultura, y además del deporte sano, hay que unirse a algo. Unirse a algo, que quiero decir, que las familias que no pertenezcan a comunidades de oración, las familias que no pertenezcan a grupos o comunidades o asociaciones o alguna cosa donde haya actividades, misiones, se pueda conocer gente que tiene los mismos valores que usted. Las familias que no pertenezcan a asociaciones o a grupos, se las va a tragar el mundo. Ya tiene que acabarse esa cosa que existe en la Iglesia Católica. Ya tienen que acabarse esos católicos que creen que basta con poner unas reglas claras en la casa, ir a misa el domingo y ya yo soy buen católico. Le pregunté una vez a un señor: oiga, qué bueno que usted vino al Domingo de la Misericordia, qué bien, hombre. No, padre, yo vine pues sobre todo para que usted me felicite. Ah, caray. Hay católicos que creen que merecen ya la medalla al mérito y que tienen que felicitarlo. ¿Y por qué tengo que felicitarlo? No, porque nosotros en la casa tenemos unas reglas muy claras. No le hacemos mal a nadie y vamos a misa cada 8 días allá a la parroquia. Somos católicos ejemplares. Ah, muy bien. Entonces le pregunté: bueno, ¿y su labor misionera cómo está? ¿Ustedes con quién comparten ese tesoro de fe que tienen? ¿Con pa' qué? Compartir la fe. Ah, es que toca compartir la fe. ¿Usted no ha oído que Jesús dijo que hay que anunciar la buena noticia? Ah, sí, pero para eso están los curitas, como su reverencia. Están los curitas y están las monjitas y está Liliana. Ah, ya. O sea que su familia no comparte la fe. Bueno, entonces hablemos de las obras de misericordia. ¿Quiere, por favor, en esta hojita hacerme una lista de los orfanatos y hogares de ancianos, leprocomios y hogares de salud mental que ustedes han visitado con su familia en los últimos 2 años? Padre, la hoja se me queda en blanco. Nosotros siempre estamos ocupados en nuestros paseos. Eso, los muchachos gozan esos paseos, eso es una dicha verlos. No es que estén mal los paseos, pero ustedes no tienen tiempo. Ustedes nunca tienen un bendito fin de semana para ir a amar a otras personas. Ustedes son una burbuja que solo respira su propio aire. Ustedes no son capaces de salir a hacer una misión, a compartir, a evangelizar, a llevar alimento, a llevar vestido. Mire, Colombia es un país que tiene mucha necesidad. ¿Cómo es posible que tu familia esté encerrada únicamente ellos, entre ellos y ellos con ellos? No puede ser. No puede ser. ¿Cómo se va a educar ese hijo suyo en la misericordia? ¿Cómo se va a educar ese hijo suyo en el compartir? Si el mensaje que recibe de usted es que mi familia es para que yo la pase bien, yo y mi familia y yo, los paseos que hacemos, lo bien que la pasamos, las cosas que compramos, y como vamos a misa el domingo somos ejemplares, venga, padre, pónganos una medalla. Hermanos, ese católico tiene que dar un paso más. Si el católico eres tú y tú y tú y tú y todos, si no damos un paso, si no pertenecemos a una comunidad donde estemos recibiendo formación, donde estemos recibiendo exigencia misionera, donde haya corrección fraterna, si usted no está recibiendo eso, perdóneme que le diga, usted está en grave mediocridad y su vida cristiana es una payasada. ¿Por qué me dice eso, padre? Me está insultando. No lo estoy insultando, caballero. Estoy viendo que los corruptos de la asamblea departamental y los corruptos del consejo municipal y los corruptos del congreso de la república, que todos esos corruptos vienen de familias católicas y de escuelas católicas, y todos ellos recibieron catequesis católica. Conclusión: no sirve para nada esa evangelización. Tenemos que dar un vuelco. Esos muchachos, esas niñas que se acostumbraron a que su familia era el único aire que respiraban, esos muchachos y esas niñas encerrados en sí mismos, que únicamente salen de su casa para divertirse ellos con ellos y con otros que son como ellos, Esas muchachitas que únicamente saben salir de casa para mostrar el precioso cuerpo que Dios les dio, ojalá en Cancún, Punta Cana o Boca de Ratón. Esas muchachas que viven absolutamente centradas en sí mismas y en su cuerpo. Esas muchachas y esos muchachos centrados únicamente en su cuerpo y en su éxito. Esos son los que luego se postulan para un cargo público. Y esos son los que, estando en el cargo público, no sienten el menor interés ni la menor responsabilidad por los más pobres. Y no les interesa robarse el dinero del fisco nacional. Y no les interesa abusar del derecho de los más pequeños. Porque desde que ellos eran pequeños se acostumbraron a vivir solamente para sí mismos. Se acostumbraron a que la plata se la gasta uno en sí mismo. Y uno la pasa bueno con uno mismo y con los que son como uno. Papás, en algún momento hay que romper esa cadena de hipocresía y de corrupción. En algún momento hay que traer un mensaje nuevo a las familias. ¿Y sabe cuál es ese mensaje? El mensaje es: usted hágame el favor de salir. Hágame el favor de salir con esos hijos que Dios le dio. Salga con ellos. Salga al encuentro del necesitado. Si hay una cosa que a mí me emociona, y yo lo quiero decir en público, si hay una cosa que yo respaldo y que me anima muchísimo de la Casa de la Misericordia aquí en Bucaramanga, la formación y la misión. Qué distinto es un muchacho cuando ha recibido formación. Qué distinto es un muchacho cuando ha ido a su primera misión. Los hijos de ustedes hacen misión, los hijos de ustedes evangelizan, los hijos de ustedes son capaces de abrir la boca para proclamar la gloria de Cristo, no en un estadio o en un coliseo como este, porque en este coliseo es muy fácil, aquí todos somos católicos y medio santos, creo yo. Aquí es muy fácil, este muchacho, ¿cómo se llama el animador que me cae bien? Carlos. Aquí se para Carlos y dice: ¡Viva Jesucristo! ¡Viva! Responde todo el mundo. Aquí es fácil. Pero es que necesitamos unos que digan ¡Viva Jesucristo! Cuando estén en el laboratorio de bacteriología, cuando estén en la asamblea de diputados, cuando estén en el congreso de ateos, cuando estén en la compañía de ingenieros, cuando les propongan haga este aborto y se gana 3 millones de pesos en 20 minutos. Necesitamos que ahí digan ¡Viva Jesucristo! Y que ahí pongan en primer lugar a Jesucristo. Pero eso, mis hermanos, eso no se aprende en 5 minutos. Eso se aprende en la casa. Eso se aprende cuando ustedes van a misiones con sus hijos. Hay que ir a misiones con los hijos. Y hay que enviar a misiones a los hijos. Este mensaje no me lo invento yo. Yo quiero ser solamente un eco de la voz de nuestro Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos está diciendo que hay que salir, que hay que evangelizar, que hay que compartir, que hay que aprender a gastarse por el otro. ¿Cuándo fue la última vez que usted sudó? Sudar, mojar la camiseta. ¿Cuándo fue la última vez que usted sudó sirviendo al pobre, al pequeño, al que está triste, al que no sabe de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted trabajó por otro? Sus hijos tienen que tener esta experiencia. Isaías nos dice: dejad de obrar mal, aprended a obrar bien. Dejad de obrar mal en el contexto de familia, ¿qué significa? Significa vigile qué es lo que le llega al corazón de sus hijos, especialmente a través de los amigos y los medios de comunicación. Eso es lo que significa dejar de obrar mal. ¿Y qué es lo que significa aprender a obrar bien? Aprender a obrar bien significa que solamente cuando pertenecemos a comunidades, a grupos, solamente cuando escuchamos predicación y cuando vamos a la misión, solamente ahí aprendemos qué significa dar un fruto que permanezca, que ese era nuestro tema en esta enseñanza. ¿No fue eso lo que nos dijo Jesús? dice el Señor Jesucristo por tu propio nombre: Lucía, Roberto, Carlos, Andrea, José, Josefina, Mario. Hoy nos está diciendo a cada uno el Señor Jesucristo: yo te he destinado para que des fruto, hermano, para que des fruto. Y dar fruto es marcar una diferencia positiva en la vida de la gente. Y se marca una diferencia positiva si uno ha dejado de obrar el mal y ha aprendido a obrar bien. Y dejar de obrar mal significa en la familia vigilar qué es lo que le llega a la mente y a los ojos y al corazón de los hijos, y aprender a obrar el bien. ¿Qué significa? Significa que hay que unirse a una comunidad, porque ahí es donde los hijos aprenden incluso a valorar lo que tienen. Yo le pido a Dios que bendiga los esfuerzos misioneros de la Casa de la Misericordia. Ellos no me han pedido que yo diga esto, yo lo digo por mi cuenta y lo digo con alegría. Ellos no me lo han pedido, me lo pide el Papa Francisco y me lo pide el corazón de Jesús. Que tenemos que hacer misión, que los hijos de ustedes tienen que saber lo que es pasar trabajo, ir a otra parte, cansarse, sentir hambre, sentir sed y a la vez sentir la alegría de transmitir el mensaje de Jesús, de llevar una palabra del Señor a otros. Más claro no lo puedo decir. Dejar de obrar mal y aprender a obrar el bien para ser fecundos y para llegar al fruto propio de la misericordia, que es la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pónganse de pie, por favor. Vamos a hacer un momento de oración breve como el anterior, porque tenemos que pedirle al Señor la verdadera conversión de las familias. Mire, yo me voy a arriesgar a pedirles un favor, no se disgusten conmigo. A ver, los que en este momento no tienen ninguna comunidad, ninguna, no asisten a ningún grupo de oración, comunidad, asociación, sino simplemente van a la misa cada 8 días. Yo sé que esto es incómodo preguntarlo en público, pero levanten la manito los que en este momento no tienen ni grupo, ni comunidad, ni nada. Mire, hay varios, mire, hay varios. Yo les digo con sinceridad, acérquense a conocer lo que ofrece la Casa de la Misericordia. No digo que todos tengan que entrar en este movimiento, en esta maravillosa obra. No, otros pueden ser llamados a otras partes. Pero por amor de Jesús, crucificado y resucitado, yo les pido, no se queden así con la sola misa de cada 8 días, porque se van a llevar dolorosas, dolorosas sorpresas en el futuro. Este es el tiempo en el que todo cristiano tiene que integrarse en una pequeña comunidad de oración y de vida, de formación y de misión. Sin eso no vamos a poder resistir, y el mundo tiene abiertas sus fauces listos para devorar a los bebés de ustedes, a los niños de ustedes. Ustedes no se imaginan lo que un sacerdote escucha en la confesión, cosas que los papás ni idea. Ustedes necesitan comunidades vivas de oración, y sus hijos tienen que saber que ustedes toman la fe en serio. Ven, Jesús, yo te pido misericordia, tú que eres el Señor de la misericordia. Yo te pido que vengas con tu poder y que bendigas a los papás, a las mamás. Yo te pido que bendigas a los abuelitos y abuelitas. Yo te pido, Jesús, que bendigas a los padrinos y madrinas. Yo te pido que nos hagas conscientes de la responsabilidad que tenemos de evangelizar a la nueva generación. Hago un ruego especial por los catequistas, que descubran, Jesús, el talante y la profundidad de su misión, lo que significa llevar a Cristo a los últimos confines. Ven, Jesús, ven con tu amor, ven con tu poder, ven con tu gracia. Ven a transformarnos, Jesús. Enséñanos a vivir para ti. Enséñanos a tomarte en serio, Jesús. Que no siga siendo ofendido tu santo nombre, especialmente en este país, Señor. Que no siga siendo ofendido tu santo nombre,
¿Cuántas veces se ofendió? ¿Cuántas veces se ha ofendido tu sacratísimo corazón cuando se dicen cosas puercas de Colombia y luego se agrega el país del sagrado corazón? ¡Qué ofensa! ¡Qué puñalada! ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para recibir esas ofensas? ¿Cuántas burlas? ¿Cuántas burlas por culpa de nuestros pecados? ¿Cuántas burlas porque somos unos incoherentes? Señor Jesús, apiádate de nosotros. Inspíranos con el ejemplo de tus santos. Enséñanos lo que significa transmitir la fe, lo que significa marcar una diferencia. Que no lleguemos a la tumba con un saco de plata que se va a podrir, o que se lo van a robar, o se lo van a pelear los herederos. Y esa es la única herencia que deja mucha gente: un poco de plata para que se maten entre ellos los herederos. Jesús, que mi herencia sea un rastro de bondad. Señor Jesucristo, la Biblia describe tu misión con estas palabras: Él pasó haciendo el bien. Que esa sea mi vida, Señor, que yo pase haciendo el bien. Díselo a Jesús, que tú tengas conversión, que tú pases haciendo el bien. ¿Cómo es eso de que faltan 3 años para que te jubiles de tu empresa y lo único que sabe la gente de ti es que eres ávido para los negocios, eres capaz para hacer dinero y en alguna ocasión inteligente para la trampa, y eso es todo lo que saben de ti? ¿Cuál fue el rastro que dejaste en esa empresa? Ya te vas a ir de esa empresa, ¿qué rastro dejaste? Ya casi te vas a graduar de esa universidad, ¿no es verdad? Ya casi vas a salir de esa universidad, ¿y qué rastro dejaste? Ah, ese era el que más bebía, se pegaba unas borracheras, el tipo no sabía ni cómo se llamaba. ¿Ese fue tu rastro? ¿Ese es el rastro que dejaste en esa universidad, hermano? ¿Un rastro de vómito? ¿Ese fue el rastro que dejaste? ¿El vómito de tus borracheras? ¿Ese fue tu rastro? ¿Cuál fue el rastro que dejaste? Te estás mudando de casa, te vas para otro barrio y lo único que conocieron tus vecinos es que no había parrandas como las que se hacían en tu casa, y parece que hasta droga repartían ahí. Viera usted los parrandones que hacían. Vas a mudarte de casa, ¿y cuál fue el rastro que dejaste en ese vecindario? Uy, eso cuando peleaban esos dos, los gritos se oían hasta la otra cuadra. Eso se daban durísimo, se gritaban y se insultaban. Menos mal ya se fueron. Ese fue el rastro que dejaste. Un rastro de violencia, ese fue el rastro que dejaste. Hermano, ¿cuál es el rastro que estás dejando? ¿Un rastro de mujeres embarazadas, varias de las cuales abortaron? ¿Cuál es el rastro que dejaste, hermano? ¿Un rastro de anticonceptivos? ¿Eso es lo que tú has dejado, muchacha? ¿Eso es lo único que has dejado? ¿Un rastro de anticonceptivos y un rastro de decepciones? ¿Eso es lo que le vas a presentar a Dios el día de la eternidad? ¿No crees que ha llegado el tiempo de marcar la casilla que dice: sí, sí acepto a Jesús? ¿No crees que ha llegado ese momento, hermano? Jesús, apiádate de este pueblo. Envíanos tu misericordia, Señor. Danos conversión. Cámbianos, Señor, cámbianos. Cámbianos, Jesús, para que cambie el rastro, porque estamos dejando rastros de borrachera, de grosería, de obscenidad, de aborto, de muerte, de engaño. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que estás llegando al final de la vida y el rastro que estás dejando es que uno nunca le pide perdón a nadie? Y hay gente que se muere y se muere sin pedir perdón y sin perdonar. Ese se llama un rastro satánico, diabólico. Ese es el rastro que vas a dejar. Jesús, quebranta nuestros corazones. Jesús, danos conversión. Jesús, ven a nosotros, ven a mí en primer lugar. Cambia mi corazón, rómpelo y hazlo de nuevo. Dame un corazón nuevo, dame un corazón puro. Abre mi vida hacia la santidad, Señor. ¿Cuál es el rastro que estoy dejando? ¿Qué es lo que está quedando de mí? Tengo que hacerme esa pregunta. ¿Qué dejé yo? Yo digo, esas personas que llevan no sé cuántos novios, no sé cuántas novias, ¿qué dejaste tú en ese muchacho? ¿Qué dejaste en esa muchacha? Muchas veces solo dejaste una bolsa de basura que apesta. Eso fue todo lo que quedó. Ese es el único recuerdo de ti. Perdónanos, Señor. misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava mi pecado, limpia mi iniquidad, perdón, Señor, perdónanos, perdónanos, Señor, danos conversión, para que podamos tener la alegría de una vida nueva, Señor, una vida en tu nombre, y que dejemos un rastro perfumado, luminoso, lleno de gloria. Creemos en ti, creemos en tu amor, creemos en tu poder, creemos en tu gracia. Tú puedes hacer de nosotros hombres nuevos, mujeres nuevas. Por favor, repetir después de mí: Señor Jesucristo, delante de ti y de mis hermanos, reconozco que soy un pecador. Reconozco que necesito tu misericordia. Reconozco que me parece insuficiente el rastro que he dejado. Quiero cambiar. Quiero marcar un sí definitivo en mi vida. Hoy te declaro Señor de mi existencia. Hoy quiero decirte que sí, con todas las fuerzas de mi alma. Pero como soy débil, sé que necesito tu gracia y te la imploro. Dame tu auxilio y tu ternura. Compadécete de mí y transfórmame. Muéstrame el camino para unirme a una comunidad de oración que sea célula viva de tu Iglesia Católica. No quiero volver a la vida de antes. Quiero ser tuyo para siempre. Amén.